Las cosas en Israel suceden muy rápido, pasa de todo, nunca te aburrís y entre la pandemia, los aspectos económicos, las relaciones exteriores, las situaciones internas, las protestas, divisiones sociales, bueno, no sabríamos por dónde abordar, pero le vamos a pedir que nos ayude a Daniel Kurganov, él es abogado allí en Israel y nos va a poder contar un poquitito cómo lo vive la calle, cómo lo vive la sociedad israelí. Un momento, no sé, de ver aterrizar un avión de Abu Dhabi y por otro lado la gente en las calles protestando y pidiendo que se vaya un primer ministro. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias.
Bueno, ¿cómo lo viven? ¿Cómo vive el israelí en la calle, en el negocio, en la oficina, todo lo que está pasando?
Mira, antes que nada quiero decir que lo que yo digo es mi apreciación, es mi punto de vista, no, no, o
Correcto.
sea, como vos decís, acá la sociedad está dividida, más dividida que nunca. Yo llegué en el 2002 y la división, la grieta, como dicen que hay, es algo que va a llevar muchos años poder arreglarla. Y por supuesto que yo me encuentro de uno de los lados de la grieta, perfectamente definido, que es del lado de los que estamos pidiéndole a Netanyahu que renuncie. ¿Ok? Yo
Bien.
quiero aclarar eso, por eso lo que voy a decir ahora va a ser todo desde mi punto de vista.
Bien.
¿Ok?
Sí.
Con respecto a cómo lo vemos, mira, la situación no es buena en todos los aspectos. Mientras, como vos decís, se firma un acuerdo con los Emiratos Árabes, acá la cosa es una olla a presión que parece que va a saltar por cualquier lado. Si hay las marchas, las banderas negras en todo el país, en distintos puntos, donde se aumentó muchísimo, muchísimo la cantidad de gente que participa en las marchas. Por otro lado, el problema de la desocupación, de la cantidad de trabajadores independientes que tuvieron que cerrar sus negocios definitivamente porque no pudieron seguir manteniendo alquileres y gastos fijos, a lo que el Estado no les pudo responder de la manera que debería haber respondido. Por un lado, te piden que te quedes en tu casa, pero por otro lado no te dan soluciones, no te dejan tranquilo. Mucha gente ahora en este segundo, en esta segunda vuelta de la cuarentena, mucha gente salió a trabajar, a pesar de que no tendrían que haber trabajado. Pero, ¿cómo haces para decirle? O sea, se les escaparon por todos lados, ponían policías, controles policiales, pero la gente pasaba con el auto y le decía al policía, me voy al supermercado, porque al supermercado vos podías ir, y se iban a trabajar. O sea, a pesar de que también el tema de los números, hablaban de, antes de este segundo, de esta segunda cuarentena, hablaban de 9.000 y pico de enfermos por día, y ahora, para decir que la cuarentena fue un éxito, están hablando de 1.000 y pico por día, que se bajó de 9.000 a 1.000. No te puedo decir que es cierto, no te puedo decir que no es cierto, pues no sé, no tengo ni idea cómo se manejan los números, pero la situación en general, la situación en general, se vive bastante, bastante feo. A nivel social, a nivel, no sé cómo explicarte. Mira, desde que yo estoy en Israel, desde el año 2002, nunca tuve la sensación que yo tengo hoy acá en Israel. Ojo, no comparo con Argentina. Más de uno me dice, volvete a Argentina. No, no comparo con Argentina y no me interesa comparar tampoco. Yo comparo con lo que era Israel hace unos años atrás, no con lo que es Argentina. No me interesa comparar con Argentina.
Daniel, te iba a preguntar cuánto de esto que sucede es responsabilidad de la política y cuánto es también coparticipación, digamos, de la calle. Lo digo en el sentido de que también, como mencionabas recién, uno a veces no puede evitar las comparaciones. Nosotros tenemos una tendencia, probablemente en América Latina o en todo el mundo sea igual, no desconozco, a echarle la culpa al político como si no fuera responsabilidad nuestra, primero que él esté allí y segundo, qué es lo que sucede en la calle. Hay algo de responsabilidad. Digamos, no en porcentaje, pero ¿qué niveles de responsabilidad le asignás a cada uno? Porque, por ejemplo, esto que vos decís, la gente tiene que trabajar, está pasando aquí, está pasando en todos lados, pero también es verdad que cuando todavía la pandemia estaba más o menos controlada, le dijeron a la gente cuídense y la gente salió desbocada a las playas y a los restaurantes y a los boliches sin cuidarse nada. O sea, hay algo que es incontrolable aun cuando el gobierno lo intentara, cualquiera lo digo, ¿eh?
No, no, por supuesto, por supuesto. Yo te voy a decir, Yo te voy a separar la pregunta tuya en dos partes. La parte del gobierno y la parte de la gente. La gente tiene responsabilidad, pero por otro lado, cuando terminó la primera vuelta de la cuarentena, y el mismo gobierno lo reconoció, liberamos demasiado rápido, tendríamos que haber liberado de manera progresiva, gradual. Acá de un día para el otro se abrió y vos no le podés explicar a la gente que estuvo encerrada 2 meses, si no lo haces progresivo y vos abrís, la gente salió salió como loca a disfrutar de nuevo, a volver a la rutina. Es cierto que es culpa de la gente. Se manejó mal también desde el gobierno. Yo no digo 100% culpa del gobierno. Ahora bien, por el tema del gobierno, acá lo que el gran problema es este gobierno que hicieron entre Likud y Kahor Laván, azul y blanco, que es un gobierno totalmente inoperante, donde se la pasan discutiendo entre Gantz y Netanyahu, donde es una lucha de egos, pero el gobierno no logra hacer nada, no pueden aprobar el presupuesto. Estamos todavía con el presupuesto del año 2019, se está terminando el 2020 y ahora ya tienen que aprobar el 2020 y el 2021. Mientras Azul y Blanco quiere aprobar los dos presupuestos en una sola sesión, en una sola votación, Likud quiere aprobar de a uno, primero el 2020 y después el 2021. Azul y Blanco está amenazando con disolver la Knesset si no hay acuerdo en el presupuesto y elecciones. Azul y Blanco no le conviene ir a elecciones. Azul y Blanco en este momento no tiene fuerzas, es un partido que quedó con 8 o 9 mandatos de los 32 que tuvo en las últimas elecciones. Pero ellos, o sea, Gantz quiso entrar con buenas intenciones para frenarlo a Netanyahu, para no dejarlo hacer lo que quiera, y no pudo hacer nada, fracasó a mi criterio, otra vez te digo, a mi criterio, Gantz fracasó en su ingreso al gobierno y yo no veo que puedan hacer nada, no veo que pueda cambiar nada. Y bueno, se usaron 30.000 millones de dólares en ayuda para los trabajadores independientes, para lo que es el fondo de desempleo durante todos estos meses, 30.000 millones de dólares que no salieron de un presupuesto aprobado. O sea que esta es plata que en algún momento también se tiene que rendir cuenta.
Hay que aclararle, Daniel, a la gente que en Israel, si no se aprueba el presupuesto, se disuelve la Knesset y hay que llamar a elecciones. Es algo que aquí no sucede, por ejemplo.
Por supuesto. Pero lo que... Fíjate que el presupuesto se tiene que aprobar dentro de los primeros 100 días de que asume el nuevo gobierno. Acá se logró, se pidió una prórroga por 120 días más. Se está terminando esta prórroga y todavía siguen discutiendo y no llegan a un acuerdo. Y aprobar un presupuesto, si vos te fijás en cuánto tiempo se aprobó el del 2019, el del 2018, no es algo que demora tantos meses. En 100 días, 120 días se puede aprobar un presupuesto. Acá es una cuestión de voluntad y es un problema en este momento de una lucha de egos entre los 12 partidos de Kahor Laván y Likud que están en el gobierno. Por otro lado, Bibi está con todas las causas penales, las causas pendientes, y la gente dice que lo que Bibi está tratando de hacer es de seguir dilatando esto para postergar las causas, las audiencias en las que él se tiene que presentar en tribunales. Así está la situación hoy en el país.
Y ahora, obviamente, Daniel,
lo que dije de la grieta...
Sí. No, te iba a decir porque... Conocemos muy bien cómo funciona conocemos muy bien cómo funciona la política. Cuando a mí me dijeron que se armaba un gobierno que así se llamó, de emergencia, justamente para combatir el COVID, que resultó ser justamente lo contrario, en algún punto todos preguntamos, yo pregunté a cuanto referente se me cruzaba en Israel, decir, ¿ustedes creen realmente que Netanyahu va a hacer una rotación con Gantz? Netanyahu nunca va a hacer esa rotación con Gantz. Gantz nunca va a ser primer ministro. Y la gente me decía, no, esto tiene que ser así, lo que pasa. Y era muy sencillo. Dilatabas el tema del presupuesto. No aprobás el presupuesto. La gente que había votado a Gantz, enojada porque se juntó con Netanyahu, ya no lo va a votar. Pierde toda la fuerza. Lo que hizo es, de alguna manera, devorarse a su competidor más cercano, dejarlo en la lona, y hoy si van a elecciones lo más probable es que vuelva a ganar Netanyahu.
Totalmente, y eso en la última charla que tuve con ustedes, yo lo dije a eso, no cabe duda que Netanyahu es debe ser el número uno en el mundo, es un tipo que, un estratega, es un tipo súper capaz, súper hábil, súper inteligente y que no da puntada sin hilo. No cabe duda que esto, Netanyahu, es lo, él logró lo que él quería, no cabe duda. Lo desarmó a Gantz. Por otro lado, ahora le está creciendo al lado Bennett, que es de la derecha, de la derecha moderna de Israel, que dicen que, o sea, en este momento, si según las encuestas, el Likud tiene 26 mandatos y Bennett está por los 24 ya, porque también el Likud está perdiendo mandatos ahora en este tiempo. Uh-huh. Está creciendo Bennett, pero de nuevo, sin duda que Netanyahu logró lo que quiso, está logrando lo que quiso. Ahora, otra vez, lo preocupante, a mi criterio lo preocupante, es el tema de la intolerancia, del odio que hay en la sociedad. Hay algo ya de manifestaciones donde van de la otra parte a agredir físicamente, cosas que en Israel no pasaban. Están pasando, lamentablemente, están pasando.
Yo creo que lo que vos estás señalando, Daniel, es exactamente lo que, por lo menos desde aquí, vemos. La economía se va a mejorar. Cuando termine esto, porque en algún momento terminará, Israel tiene la espalda más o menos ancha, una economía bastante sólida para salir adelante. Ahora, el problema social, si es que se soluciona, va a llevar mucho más tiempo y en las condiciones en las que hoy está Israel en cuanto a ese aspecto, no hay, por lo menos, pronóstico de que eso pueda suceder en un tiempo razonable. Yo creo que Israel va a pagar más caro, mucho más caro, sus divisiones sociales que sus dificultades económicas.
No tengo ninguna duda. Yo calculo, no sé, no conozco con precisión, pero supongo que el Estado tiene reservas como para afrontar la crisis económica, y es cierto lo que vos decís, no va a llevar mucho tiempo hasta que Israel vuelva a la normalidad. Pero la parte social es grave. Yo te digo que todos los días que hay manifestaciones, hay violencia de la policía para los manifestantes, de los manifestantes para la policía, de terceros que forman parte del otro lado de la grieta que van a agredir. O sea, se puso muy fea la cosa.
Daniel, la última pregunta que te hago, porque lo mencionamos al principio, tenía que ver con estas relaciones con países árabes. Primero hablábamos de los Emiratos Árabes, ahora hubo una delegación que fue a Bahrein. Y bueno, ¿cómo se puede medir eso en función de lo que sigue? Porque Israel, no nos podemos olvidar, tiene un frente exterior complejo, tiene la Franja de Gaza, tiene el sur del Líbano, tiene Siria. O sea, ¿cómo se evalúa eso que también genera en Israel mucha controversia y mucho gasto económico y también mucho gasto social?
Sí, mira, yo creo que esto es algo que, por más que yo estoy en contra de Netanyahu, hay que festejarlo. Es algo que es importante. No se puede negar la trascendencia de este tipo de acuerdos. Es algo que lamentablemente, los que se opusieron a aprobar el acuerdo es la lista árabe, que, como se dice en criollo, mostraron la hilacha, lamentablemente, porque ellos plantean que primero hay que solucionar el problema con el pueblo palestino antes de firmar acuerdos con los países árabes. Pero obviamente que esto se aprobó incluso la oposición, a excepción de los árabes, la oposición votó a favor de estos acuerdos. Es algo que es fundamental, es algo que es importantísimo, como vos decís, para nuestras relaciones con el exterior. Ojalá, ahora están hablando en Bahrein, ojalá puedan seguir haciendo este tipo de acuerdos.
Sí, ojalá los palestinos, Daniel, a ver si estás de acuerdo, ojalá los palestinos se den cuenta que el problema palestino no es con Israel, es entre ellos. Que si toman una decisión como pueblo de progresar, de salir adelante, van a poder arreglar lo que quieran con Israel. Israel estuvo muy cerca de arreglarlo y aquí no hay ni derecha ni izquierda, porque Begin no tendría nada que ver con Barak. Sin embargo, cuando llegó el momento, Barak hizo una oferta, Begin hizo la paz. Digamos, yo creo que ni Netanyahu, Gantz, Bennett o quien fuera, ante la posibilidad de dejar de pelear, llegarían a un acuerdo. El problema es que ¿con quién y entre quién? Gaza o Hamas y Fatah no se pueden arreglar entre ellos, van a arreglar con Israel.
No cabe duda. El tema es que ellos, yo hablo de la autoridad palestina, porque el pueblo palestino es otra cosa. La autoridad palestina nunca lo va a entender y nunca, no les interesa tampoco. Yo te digo, el pueblo palestino es otra cosa, porque yo tengo contacto con palestinos que entran a trabajar acá en la ciudad de Kfar Saba, que tengo una relación bárbara con ellos, y ellos ruegan que en algún momento se termine esta situación. Ellos quisieran ya terminar con esto.
Daniel, no tienen elecciones, bueno, hace 14 años. No pueden conseguir ir a elegir sus gobernantes. Abbas está allí clavado. No pueden convocar una elección. Y sin eso, sin que la gente se pueda expresar, ¿cómo hace este palestino que pasa a trabajar a Kfar Saba y que desea la paz y quiere arreglar todo? Dice, ¿a quién elige? ¿Quién está del otro lado para darle una mano?
Por eso te digo, lamentablemente la autoridad palestina es la que mueve todos los hilos allá y no hay nadie que le pueda hacer frente a ellos en la parte interna, allá entre ellos, no hay nadie que lo pueda hacer porque el que lo hace lo hacen desaparecer. Entonces no hay otra y la autoridad palestina no le interesa un acuerdo con Israel. No le interesa.
Entonces ya está. Yo siempre digo, no hay que preocuparse mucho por el problema palestino, porque el problema en realidad lo tienen los palestinos. Cuando ellos quieren resolverlo, va a costar un mes, dos meses, seis meses, 10 kilómetros para acá, 3 kilómetros para el otro lado. Pero se va a resolver, todo se va a resolver. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, Daniel. Sí, te escucho.
Una cosita más. Ahora, sí. Estos acuerdos que Israel está haciendo con países árabes, les duele, y les duele mucho a ellos, a los palestinos. Les duele porque es gente del bando de ellos, en teoría, que tendrían que estar más cerca de ellos que de nosotros. Y terminan firmando acuerdo con nosotros y terminan... Entonces es como que se están dando cuenta también, que se están quedando solos. Que ojalá se queden solos, para que entiendan.
Pero sí, bueno eso está sucediendo, no sé cuánto tiempo llevará, pero en algún momento, y ojalá así suceda, el pueblo palestino va a tener que encontrar líderes. Así como a Israel le cuesta, y también hay protestas, en la historia de Israel han aparecido líderes, y creo que hay una crisis de liderazgo en todo el mundo. No todos consiguen los líderes. Basta con mirar a Estados Unidos, ¿no? Quién es su presidente, que te guste o no te guste, es lo más raro que haya tenido Estados Unidos como presidente en mucho tiempo, y esto tiene que ver con las crisis de liderazgo. Bueno, siempre es un placer charlar contigo, Daniel, gracias por este tiempo.
Bueno, gracias a ustedes. Un saludo y esperemos que las cosas mejoren en Argentina también.
Ojalá. Daniel Kurganov es abogado, le pedimos la opinión como alguien que sale todos los días a trabajar, alguien de la calle que nos puede contar cómo lo viven allí. Nosotros seguimos en el Coffee.